Estamos contentos de estar una vez más aquí con ustedes. La semana pasada, como dije al comienzo, no pudimos estar. Estábamos afuera, estábamos casi cuatro horas y media de aquí. So, estábamos en Pittsburgh. Mi esposa y yo salimos, solamente nosotros, que hace tiempo que no hacemos eso. Salimos en un fin de semana y pudimos estar en una conferencia de matrimonio. ¿Ya? Y se llama Weekend to Remember. Y todos ustedes se los recomiendo, los que están casados, se los recomiendo. Y es algo bien especial. Fue un fin de semana muy bonito. Muchos testimonios que dieron ahí, especialmente los que estaban dirigiendo la conferencia. Había una pareja que ellos son puertorriqueños y ellos estaban dando su testimonio de cómo Dios, pues, totalmente lo salvó su matrimonio, ¿verdad? Había infidelidad, había tantas cosas que pasaron ahí y ellos pues vinieron a los caminos de Dios y Dios sanó esas heridas y hoy pues están ahora dando conferencias y ayudando a otros matrimonios. Eso fue una bendición para nosotros. Pero todo esto, en el tema central de todo esto era el matrimonio, pero realmente es la relación. Y como dije ahorita, la relación entre la misma Trinidad, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, es nuestro ejemplo, como no solamente matrimonio, pero como familia en Cristo que somos, ¿verdad? Cómo debemos llevar una relación dentro de la iglesia. Y muchas veces, hoy vamos a comenzar una serie que se llama Verdad Tangible. Verdad Tangible, ¿verdad? Y el matrimonio es una de esas verdades tangibles que vemos, ¿verdad? Vemos esa comunión tan íntima que tiene la Trinidad. La vemos simbolizada en el hombre y la mujer cuando se casa, bajo la bendición de Dios. Vemos eso. Eso es una verdad que hay espiritual en la Trinidad mostrado en algo terrenal, ¿verdad? En nuestra relación terrenal con nuestro cónyuge. Esta mañana vamos a comenzar verdad tangible y hoy vamos a hablar del bautismo. Del bautismo. Y vamos, queremos, ¿cuántos de ustedes, qué piensan cuando escuchan la palabra bautismo? ¿De qué piensan? Ok. Unos dijeron agua, ¿verdad? Sumergir, ¿verdad? ¿Y qué, el otro dijo qué? El Espíritu, ¿verdad? Casi siempre cuando escuchamos la palabra bautismo, ¿verdad? Casi siempre escuchamos y pensamos, lo primero que pensamos es agua, ¿verdad? Se van a bautizar. Se va a bautizar una persona. Dos semanas atrás bautizamos aquí en el auditorio central unas cuantas gente. Se bautizaron y eso es una celebración. Siempre que hacemos bautismo es un servicio especial y ver y escuchar los testimonios de la gente que son sometidos, que toman ese próximo paso en su seguir a Cristo. Es algo especial escuchar cómo Dios los salvó, qué Dios está haciendo en sus vidas y por qué ellos decidieron tomar ese próximo paso en sus vidas. Casi siempre cuando escuchamos bautismo, ya estamos prendiendo la pluma, ¿verdad? Llenando el tanque para bautizar la gente, ¿verdad? Y eso porque nos trae alegría. Nos trae alegría a nosotros ver que vemos gente tomando ese próximo paso en su fe. Lo entendemos así con ese significado del bautizar en agua, pero ese significado no es completo. Le falta otra parte. Le falta esa parte y algunos de ustedes lo dijeron, bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Ser bautizado en el Espíritu. El bautismo en el agua es símbolo, quiero que vean eso, el bautismo en agua es símbolo del bautismo en el Espíritu, porque el bautismo en el Espíritu Santo es que la realidad, es la realidad. Yo puedo decir, yo estoy casado, ¿verdad? Y uso en los que han tomado la clase de membresía, nosotros usamos este ejemplo, ¿verdad? De la sortija del matrimonio. Si me quito la sortija, ¿ya dejo de ser casado? No, ¿verdad? La sortija es que un símbolo, ¿verdad? Un símbolo de matrimonio. Yo conozco esposas y esposos que dicen, tú no te atreves a quitarte esa sortija, ¿verdad? Yo me la quitaba todos los días cuando trabajaba de plomero porque nos enseñaron a nosotros que es peligroso, especialmente cuando uno está trabajando con taladros y cosas así, porque en la construcción hay unos cuantos que perdieron su dedo por eso, ¿verdad? O perdieron la capa de todo eso porque se le enreda la sortija y pela hasta el hueso la sortija. Eso es un peligro. Pero la sortija es un símbolo. Es un símbolo de la realidad que es el matrimonio, ¿verdad? Esa relación que tiene el esposo y la esposa. So, lo que vemos es que el bautismo en agua es lo mismo. El bautismo en agua es un símbolo de la realidad espiritual, ¿verdad? De la realidad del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua es un acto tangible que se expresa físicamente, que representa la verdad espiritual que es una experiencia espiritual. So, entienden bien, ¿verdad? El bautismo en agua representa lo que se está pasando en realidad espiritual, en la realidad espiritual. Ahí vemos esto en la Biblia. Juan el Bautista habla, Jesús habla, Pedro y Pablo hablan del bautismo en el Espíritu. Busquemos nuestra Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 8. Marcos 1, 8, está ahí en la pantalla también, debe estar. Dice, a ustedes yo les he bautizado con agua. Esto es Juan el Bautista hablando, ¿verdad? Sabemos que Juan el Bautista bautizaba gente. Él estaba bautizando en las aguas, en el río. Y él le dice, a ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará hablando de Jesús con el ¿qué? Con el Espíritu Santo. Él los bautizará hablando de Jesús con el Espíritu Santo. En los cuatro evangelios vemos esta declaración. En todos los evangelios, cuando vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que esto está registrado en los cuatro evangelios. Que Juan dice, ustedes van a ser bautizados por Jesús en el Espíritu Santo. Y esa palabra que vemos con es traducida del lenguaje original, que es griego. Y esa palabra con es mejor traducida en el Espíritu Santo. So, en vez de ser bautizado con el Espíritu, debe decir bautiza, él los bautizará en el Espíritu Santo. Que es algo un poquito diferente, ¿verdad? Cuando una persona está contigo, está que a nuestro lado, ¿verdad? Cuando tú estás al lado de una piscina, está que al lado de esa piscina, está con esa piscina. Pero cuando usted está dentro de la piscina, ¿qué pasa? Tú estás ahora dentro de la piscina, ¿verdad? So, es un poquito diferente cuando lo traducimos así, bautizará en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Y vamos a ver que antes de que Jesús ascendió al cielo, mira lo que él le dice a sus seguidores en Hechos 1, del 4 en adelante. Dice, mientras estaban juntos Jesús, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen las promesas del Padre, la cual ustedes hoy oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán ¿qué? ¿Bautizados con qué? Con el Espíritu Santo. Esto es Jesús hablando a sus seguidores. ¿Y qué es esa promesa? Él le dice, esperen allí. Hay una promesa del Padre. Y esto Jesús lo declaró en Juan 14, 16 y 17. Y dice, hablando a sus discípulos, yo rogaré al Padre y les dará otro ¿qué? ¿Cuánto le encanta este versículo? ¿La? Porque ¿cuánto pasamos por tiempos difíciles en esta vida? Yeah. Y esto nos viene a la memoria, tenemos un consolador. Tenemos una promesa aquí, ¿verdad? Yo les rogaré al Padre Jesús diciendo, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanecen con ustedes y estará en ustedes. So, vemos otra vez más aquí, Él estará en nosotros. ¿La? So, Jesús les dice que la promesa de que el Espíritu Santo vendrá y estaría en ellos con ser bautizado con y en el Espíritu Santo. So, ¿cómo nosotros vamos a tener? ¿Cómo esa promesa viene? Con el bautismo del Espíritu Santo. Con el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver que un poco día después, mira lo que Jesús, un poco día después Jesús le dice a sus seguidores, que esperen en el aposento alto, en el lugar, después que él se ascendió, y dice, esperen allí, que yo voy a enviar ese consolador. No se vayan hasta que él baje, ¿verdad? Hasta que él baje. Y después dice la palabra en Hechos 2:1 al 4, que ellos estaban reunidos en ese lugar y que de momento entró o escucharon un estruendo y después hubo un viento. Y ahí descendió el Espíritu Santo sobre ellos y dice que eran con lenguas o con llamas de fuego sobre cada uno de ellos. Símbolo del Espíritu Santo sobre ellos. Ellos vieron las llamas y el Espíritu Santo dice que ellos comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los capacitaba. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo descendió sobre ellos. Recibieron ellos la promesa del bautismo en el Espíritu Santo en ese día, día de Pentecostés, ¿verdad? Ellos recibieron esa promesa. Luego Dios envió a Pedro a casa de un centurión, ya un poquito más después. Este centurión romano era un oficial de Roma. Enemigo número uno, ¿de quién? De Israel. Dios envía a Pedro a la casa de este centurión, el cual se llamaba Cornelio. Y allí él era un gentil, uno. Gentil quiere decir una persona que no es judía, ¿verdad? ¿Cuántos aquí son judíos? ¿Nadie tiene raza judía? ¿Ni un poquito? Nada. Nada. Yo tengo un primo que él es medio judío, ¿verdad? Pero si tú lo ves, tú te crees que él es 100% judío. Bien blanco, las características, todo, se parece judío. Él es medio judío, ¿verdad? Pero aquí el gentil es la persona que no es judía. Todo aquello que no es judía. So, ellos eran enemigos tenían enemistad en contra de los judíos. Dios lo envía para presentarle el mensaje de salvación a esta casa. Y mira cómo Pedro entendió lo que estaba pasando aquí. Hechos 10:44. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos, y si algunas versiones dicen los incircuncisos o los gentiles, recibieron el don del Espíritu Santo. El 46. Pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizadas en aguas todas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Paramos ahí, ¿verdad? ¿Hay algún impedimento que no nos permite a nosotros bautizarlos en agua? Pedro y los otros judíos estaban convencidos de que Cornelio y estas personas que estaban ahí, ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y en conclusión es que si ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, ¿son qué? Son salvos. Pero tenemos que meternos en una mente judía, ¿verdad? Para saber qué está pasando aquí. Pedro está preguntándose, ¿hay algo aquí que nos detiene a bautizarlos a ellos en agua? A bautizarlos a ellos en agua. Reconociendo que Cornelio y su casa habían recibido el Espíritu Santo así como ellos, porque lo escucharon hablar en otros idiomas, ¿verdad? En otras lenguas, dice la Biblia. Entonces aquí hubo un conflicto. Pedro estaba claro, ¿verdad? Él había recibido una visión antes de esto, de un mantel que bajaba Y en ese mantel estaba la dieta puertorriqueña, ¿verdad? Estaba cerdo, estaba todos estos animales, la dieta latina, ¿verdad? Que nosotros comemos, que un judío no toca, ¿verdad? Ellos no tocan el cerdo, no tocan estos animales, ¿verdad? Que son, que eran, tenía restricciones, ¿verdad? En contra de esas clases de animales. Y Pedro le dice al Señor, que le dice, mata y come. Él le dice, Señor, yo soy judío desde chiquito. He guardado toda la ley. ¿Cómo voy? Yo nunca he comido un animal de esto. Y Dios le dice, lo que yo he limpiado, no lo llama impuro, ¿verdad? En otras palabras, ya Dios lo estaba preparando para ir a estas casas, en casa de Cornelio, y quitar todos estos prejuicios, los que él tenía y lo que esta sociedad tenía, ¿verdad? Lo que los judíos tenían. Gracias a Dios por eso. Nosotros somos hoy, recibimos las bendiciones de ese plan que Dios tiene, ¿verdad? Porque el plan no era solamente para Israel, sino que el plan de salvación era para el mundo entero. Él estaba usando Israel como vehículo para traer esa bendición al mundo. So, vemos entonces el 48, dice que, y mandó bautizarlo en el nombre del Señor Jesús. Pedro dice, vamos a bautizar a esta gente, aunque no son judíos, en el nombre del Señor Jesús. So, la noticia de que Pedro bautizó a los gentiles creó una gran controversia, ¿verdad? Cuando Pedro regresa a Jerusalén, los líderes de la iglesia dicen, Pedro, tenemos una reunión, ¿verdad? Con esa voz. Tenemos que hablar en serio contigo, ¿verdad? Y él lo llamaron para preguntarle qué está pasando aquí. ¿Qué tú hiciste? Mira lo que Pedro le dice en el capítulo 11, versículo 15. Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos. Pedro contándolo lo que estaba pasando en la casa de Cornelio. Como al principio se manifestó en nosotros. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? Pedro lo hace bien claro. El bautismo en, con o por el Espíritu Santo es el don o la promesa del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Es claro, es el don o la promesa del Espíritu Santo en nosotros. Miremos lo que Pablo dice también sobre el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13 dice, por un solo espíritu, todos fuimos, ¿qué? Bautizados a un solo cuerpo. Tanto los judíos como los, ¿qué? No judíos, eso somos nosotros. Lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué bueno es nuestro Dios. Y también yo creo que muchas veces no entendemos lo que está pasando aquí. Esta era una sociedad ¿con qué? Con esclavos. Tú sabes que en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia, lo que llamamos la iglesia primitiva, esa iglesia cuando comenzó aquí en el primer siglo, habían gente que eran esclavos. Habían cristianos que eran esclavos y cristianos que eran amos de esos esclavos, que eran dueños de esos esclavos. Y tú sabes que cuando Jesús vino, el Evangelio vino y revolucionó todo esto, que hasta la misma iglesia, ese esclavo que era en la casa, que tenía que obedecer a su amo en la iglesia, él muchas veces, ese mismo esclavo podía ser un anciano, un líder de la iglesia, que el amo estaba bajo su autoridad en la iglesia. Eso solamente lo hace Dios. El esclavo en la casa se sometía a su amo y el amo se sometía a ese líder que era esclavo de él en la iglesia. ¿Por qué? Dios vino y trajo, rompió todo nivel y dice, mira, todos somos iguales. En la sociedad podemos tener niveles, ¿verdad? Pero ante Cristo no hay ningún nivel, somos todos iguales. So, Dios totalmente vino y revolucionó todo eso. Cambió totalmente cómo este mundo ve las cosas. Y aquí él dice, mira, no hay ninguno, si somos, porque un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, los mismos, los esclavos como los libres. Y todos se nos dio de beber a un mismo espíritu. ¿Y qué es eso? ¿Qué es beber del espíritu? ¿Tomar una copa? ¿Qué es beber en el espíritu? ¿Qué es beber eso? Mira lo que nos dice la palabra en Marcos 10, lo que le dijo Jesús a sus dos discípulos, que estos dos discípulos querían tomar la primera posición, ¿verdad?, en el cielo. Él le dice en el 37, ellos les respondieron, concédenos que en tu gloria uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Cuántas veces pedimos a Dios algo? Y a veces Dios nos dice, tú no sabes lo que tú pides. Y lo pedimos con buenas intenciones muchas veces, ¿verdad? Creyendo que, cuando éramos chiquitos, ¿verdad?, nuestros padres siempre tenían ese refrán, ustedes son unos sábelo todo, ¿verdad? Lo saben todo, yo sé. ¿Verdad? Y ahora me estoy apareciendo a mis padres, diciéndole a mis hijos, ustedes son un know-it-all, ¿verdad? Everything, todo es, I know. Sin yo explicarle todo, ¿verdad? La primera palabra que sale a la boca, I know. Tú ni sabes lo que yo iba a decir. I know. ¿Verdad? Y muchas veces somos así. Mira lo que Jesús le dice a ellos. Ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo, o ser bautizado con el mismo bautismo que voy a recibir? Ellos dijeron, sí podemos. Wow, cuántas veces nos atrevemos, ¿verdad? Señor, yo quiero esto y sí, yo sé, yo estoy listo. Sí podemos, dijeron ellos. Entonces Jesús les dijo, a decir verdad, beberán del vaso del que yo bebo y recibirán del mismo bautismo que voy a recibir. Y sabemos que eso era el vaso que Jesús bebió, fue ¿qué? La crucifixión en la cruz. La crucifixión. Y sabemos que todos los discípulos pasaron por persecución. Todos fueron mártires, ¿verdad? Y dicen la historia de la iglesia, que algunos fueron aserrados por mitad. Dice que Pedro fue crucificado y él no quiso ser crucificado como su salvador. Entonces él dice, mira, crucifícame pata arriba. Y sabemos que todos ellos, y se dice en la historia que solamente Juan murió de vejez, pero murió cautivo, murió prisionero en la isla de Patmos, ¿verdad? Murió allí, prisionero en esa isla. Todos sufrieron. Se dice, ustedes van a beber, ustedes van a sufrir por la causa. Ellos no sabían lo que pedían. So, beber y bautismo se usan aquí metafóricamente para hablar de pasar por la misma experiencia que iba a pasar Jesús. So, beber y bautismo era que iban a pasar por esa misma experiencia. No es que hubieran dos lugares para el bautismo, y eso lo vemos ahí, ¿verdad?, que van a ser bautizados, sino que uno era el elemento en el que se bautizaban y el otro era el lugar en el que se encontraban después del bautismo. So, el Espíritu Santo es el elemento en el que los creyentes son bautizados. El Espíritu Santo es el elemento bautizado espiritualmente y el cuerpo de Cristo, la iglesia, es el lugar en que los creyentes se encuentran posicionalmente después de ese bautismo. En otras palabras, cuando somos salvos, en el momento de nuestra salvación somos bautizados dentro del cuerpo de Cristo. Espiritualmente somos posicionados en ese cuerpo de Cristo. Somos bautizados en el cuerpo. So, todos los corintios fueron bautizados. Esta gente que estaba en la casa de Cornelio fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y el resultado fue que se convirtieron en miembros del cuerpo de Cristo, hermano. El bautismo en el Espíritu Santo, por lo tanto, es la actividad del Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones. El bautismo en agua es la experiencia física e visible que representa la experiencia espiritual e invisible del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuánto aquí han visto el Espíritu Santo? Nadie. ¿Cuánto aquí han visto el viento? Nadie, ¿verdad? Pero ¿cuánto aquí hemos sentido el viento? Right. Todos hemos sentido ese viento. Y especialmente si vivimos en el Caribe o en esos lugares allá abajo, hay algo que se llama un huracán, ¿verdad? Un ciclón, ¿verdad? Cuando vienen esos ciclones, ¿qué pasa? La gente se preparan. Pero esos ciclones vienen y que arrasan con todo, ¿verdad? Destruyen. No hace mucho tiempo, a mí, bueno, todos los años vemos los ciclones, ¿verdad? O los huracanes que pasan por ahí. Y vemos los efectos, pero no podemos ver el viento. Así mismo es el Espíritu Santo. Vemos el efecto del Espíritu, no lo vemos a Él espiritualmente, pero vemos sus efectos. Y eso es el símbolo, por eso llamamos el símbolo de eso, del ser bautizado en agua, es la realidad que somos bautizados en el Espíritu Santo. So, el bautismo en el Espíritu Santo es la experiencia espiritual de la salvación y el convertirse en parte de la iglesia de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo también nos coloca en Jesús y hace que lo que es verdad de Él sea verdad para nosotros. ¿Se acuerda cuando estábamos hablando de la unión con Cristo? 2 semanas atrás estábamos hablando sobre esa unión con Cristo. Y uno dice, ¿cómo yo puedo ser? La Biblia dice que somos crucificados con Cristo y ¿qué? Y resucitados con Él. Y podemos decir, ¿cómo? Yo nunca he pasado por eso. Pero en Cristo ya hemos pasado. Ya hemos pasado. ¿Verdad? ¿Cuántos aquí se han montado en un barco? O en un bote. Nos hemos montado, ¿verdad? Muchas veces un avión, una nave, ¿verdad? Entonces, cuando uno entra a ese barco, nosotros hemos ido a tres cruceros, ¿verdad? Cuando uno entra, el primero es la luna de miel. Cuando uno entra en un crucero, ¿qué pasa? Tú estás en una nave tan grande. Esa nave, yo no me acuerdo cuántas miles y miles de gente habían dentro de esa nave y cuántas toneladas. La última vez que fuimos eran más de 100 toneladas. 100 toneladas en ese barco. Cuando nosotros entramos, ¿quién ahí tiene control de ese barco? Solamente el capitán, porque tiene unas maquinarias y él guía el timón todos esos motores que guían ese barco. Pero si se apaga todo eso y uno está en el barco en la mar, ¿verdad? Pero yo puedo decir, oh, yo tengo autoridad aquí, yo me muevo y estoy moviéndome dentro del barco, pero realmente yo estoy dirigiendo ese barco. No, yo puedo ir de un cuarto al otro, pero ese barco está en la mar. So, ese barco yo estoy moviéndome y estoy yendo en la dirección que va ese barco. Eso es lo que es estar en Cristo. Si ese barco sube y baja, en las mareas son bien altas y bajas, eso nos afecta. Y dos de los cruceros nos pasó eso. Había unas tormentas y era tan fuerte que uno estaba así, que hasta todo lo que estaba en la mesa se tumbó. Los platos en los restaurantes que hay en los barcos se tiraron al piso. Ellos ponían bolsa donde quiera porque la gente pues ya le daba malestar y vomitaban. Y uno decía, Señor, ayúdanos aquí, sácanos de esto. ¿Verdad? Porque viene ese miedo, ¿verdad? Y esa agua tirando encima del barco. Nosotros no teníamos control de eso. Pero ese barco se movía y nosotros nos movíamos con el barco. Nosotros, cuando estamos en Cristo, es como estamos dentro de una de esas naves. Lo que pasa en ese barco, nos pasa a nosotros. Lo que le pasa al barco, nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. Eso es algo como similar a lo que es estar en Cristo Jesús. Mira lo que nos dice Romanos 6, 1 al 4. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Esto es después que somos bautizados, ¿verdad? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en qué? En su muerte. Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. So, ¿cómo estamos nosotros, como dijimos, bautizados y resucitados? Porque estamos posicionalmente espiritualmente en Jesús. Mediante el bautismo del Espíritu, no mediante el bautismo en agua. Estar en Jesús significa que morimos con Él en su muerte y fuimos sepultados con Él en su sepultura y resucitamos a una vida nueva en su resurrección. Esta es nuestra realidad posicional espiritual como seguidores de Jesús. Mira lo que dice el 11 de ese mismo capítulo. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y preséntense sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí pasa algo cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, cuando somos salvos. Entra el Espíritu Santo en nosotros, mora en nosotros, ¿verdad? Aquí Pablo está diciendo ahora, así que ustedes están en Cristo Jesús, ¿muertos a qué? Al pecado. El símbolo del bautismo en agua cuando se sumerge la persona es que muerte al pecado, esa vida. Y el símbolo cuando se levanta una vez del agua es que vida, la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Pero no se queda ahí simbólicamente, sino que eso es símbolo de la realidad espiritual que pasó en nuestras vidas cuando somos salvos. Y Pablo no está diciendo, la palabra de Dios no está diciendo que estamos muertos al pecado. Ahora usted dirá, pero yo peco todos los días. ¿Cuántos pecamos aquí todos los días? ¿Cuántos somos santos? Debemos, si tú eres hijo de Dios o hija de Dios, usted eres una santa, un santo. La Biblia nos declara santos y nos dice esto, los santos, y si usted lee las epístolas, Pablo los llama a los creyentes los santos, ¿verdad? Porque santo quiere decir separados para Dios. Somos santificados, somos separados del mundo, de este pecado, para Dios. So, entramos en una relación nueva, en una vida espiritualmente nueva. Y una gran diferencia porque ahora yo no peleo solo. Es más, antes yo ni peleaba cuando yo no era salvo. Yo ni peleaba porque yo era parte de eso. Y me encantaba el pecado, ¿verdad? Y eso que fui nacido y criado en una casa pastoral. Mi papá era pastor en Nueva York, ¿verdad? Y yo digo, la cuna mía era la iglesia. Pero había pecado dentro de mi corazón. Había pecado en mí. Y hasta que yo no tuve y tomé esa decisión personal para aceptar a Jesús como el Salvador mío, ese pecado todavía reinaba, así como dice Pablo aquí. Reinaba en mi corazón y yo no podía hacer nada porque era mi naturaleza. Los otros días di el ejemplo del buitre, que si le pone carne, un conejo muerto aquí y paja o de pájaro en el otro lado, ¿qué va a comer el buitre? La carne, ¿verdad? Porque eso es su naturaleza. Eso es su naturaleza. Mi naturaleza, antes de venir a los caminos de Dios, era siempre escoger lo que me daba placer y era pecado. Pero cuando somos salvos, hermano, nuestra naturaleza cambia. Todavía estamos en la carne y por eso pecamos, ¿verdad? Todavía estamos aquí en la carne. Pero Dios nos da la fuerza de escoger ahora lo bueno. Y no solamente escoger lo bueno, querer hacer lo bueno. Esa es la diferencia, hermano. Porque estamos en Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que hace ser bautizado en el Espíritu. Que el Espíritu Santo nos llena y nos sella y nos da la fortaleza para poder vencer el pecado. Y como dice Pablo aquí, no presentar nuestros miembros al pecado. No presentar a esos miembros. Somos personas bautizadas que debemos vivir vidas bautizadas. El bautismo en agua es un símbolo, una ilustración tangible. ¿verdad? Muchas veces no vemos el bautismo espiritual, no lo vemos, pero el bautismo en agua es ese símbolo, como el anillo del matrimonio, es un símbolo. La palabra bautismo o bautizo, que es en griego, significa sumerger, inmersión o hundir. Y nosotros pues enseñamos, queremos enseñar lo que dice la palabra de Dios. Todos los ejemplos que vemos en la Biblia del bautismo es por inmersión. Y por eso nosotros, si han cogido a nuestra clase de membresía, pero no solamente la clase de membresía, si hemos leído la palabra de Dios y vemos los ejemplos que hay en la Biblia, por eso es que nosotros pues bautizamos por inmersión. Y porque eso es un símbolo. Y no solamente un símbolo, sino una ordenanza de Jesús a su iglesia. En Mateo vemos que él dice, ir por todo el mundo y qué, predicar el evangelio, que bautizándolos. So, vemos que la gente son salva y no, el bautismo no nos salva. Quiero que ustedes sepan eso, ¿verdad? El bautismo no trae salvación. Pero el bautismo es ese acto de obediencia que tomamos nosotros porque queremos ser obedientes a Dios, a Jesús y a su ordenanza. So, el bautismo en agua es el símbolo. El bautismo en el Espíritu Santo es la realidad. El bautismo significa nuestra relación con Dios. Es esa relación íntima, públicamente que le decimos a todos, yo he decidido seguir a Jesús. Yo sé por qué estoy aquí, ¿verdad? Los testimonios que escuchamos cuando la gente se bautiza en eso. Antes yo era pecador, estaba perdido, reconocí que necesitaba un salvador, que Jesús es ese salvador. Ese es el evangelio, ¿verdad? Que Jesús vino, murió por mí en la cruz del Calvario y hoy pues yo testifico que yo lo he aceptado y públicamente ahora testifico a ustedes con este acto, lo que actual estoy haciendo, que sí, lo he recibido como mi salvador, he muerto al pecado y he resucitado en vida y vida eterna. Eso es lo que significa el bautismo. Y por eso nosotros creemos que la Biblia enseña que eso es un paso importante, ¿la? Y yo sé que muchas tradiciones o otras tradiciones pues no bautiza por inmersión. Pero nosotros queremos ser fiel a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser fiel a la palabra de Dios, ¿la? Queremos ser fiel. Y esto es algo que cada uno tenemos que tomar nuestras decisiones. Ya nosotros nunca forzamos a nadie, sino que queremos que ustedes vean lo que dice la palabra y examinen y digan, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi próximo paso? So, bautismo significa eso, la relación con Dios. Antes de la salvación estábamos separados de Él en pecado, pero ahora vivo en el Espíritu Santo. Estemos de pie, hermano. Uno de los momentos más gratos en mi vida fue que a la edad de 15 años yo tomé ese paso para bautizarme. Y un momento más grato de ese paso del bautismo mío fue cuando a la edad de, yo creo que fue 15 años también, mi hija tomó ese paso y yo tuve el privilegio de poder bautizarla a ella. Y yo sabía que ella era salva desde chiquita, porque ella tiene una buena relación con Dios. Eso es su vida. Después de todo lo demás, ella siempre tiene como decimos en inglés, her nose is in the book, ¿verdad? Su nariz está en el libro, en la palabra de Dios. Ella le encanta estudiar la palabra, le encanta hablar de eso. Y eso fue una expresión de su fe desde muchos años atrás. Y nosotros no empujamos a nuestros hijos. He escuchado muchos padres, oh, ya tú tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. No, nosotros aquí no lo empujo. No lo empujamos. You know, y algunos dicen que a la edad de 6 años, no hay ninguna edad realmente. La Biblia dice que debemos de tomar ese paso cuando ya somos conscientes y sabemos qué estamos haciendo. Cada ejemplo que vemos en la Biblia, ellos tomaron esa decisión. Eran salvos primero, porque un niño no sabe, ¿verdad? Un niño de 1 año, 2 años todavía no sabe. No entienden, cuando llegan a esa edad de entendimiento, que entienden lo que es, no tiene que ser teólogo, no tiene que saber la Biblia, you know, pero sí el mensaje del Evangelio, llegan a esa edad, toman esa decisión, ¿verdad? Porque esa decisión viene con el Espíritu Santo obra en sus vidas. Pero la salvación viene primero. Después el bautismo es el símbolo de esa salvación, ¿verdad? So, eso fue uno de los momentos más gratos en mi vida. So, yo le digo a ustedes, medítenlo. Es un momento que podemos dar ese paso de obediencia. Y no solamente eso, es un testimonio a nuestros familiares y a nuestra iglesia. ¿Cuántos hemos escuchado de otros familiares que han venido y han visto el bautismo, han estado ahí para ser parte? Y con los testimonios que escucharon, ellos vinieron a los caminos de Dios. So, eso es uno de los ejemplos grandes. Y algo que me tocó el corazón, ¿verdad? Me toca el corazón cada vez que yo tengo la oportunidad o de ver o de ser parte de ese bautismo con una persona, uno de los hermanos, ¿verdad? So, quiero que mediten ustedes. Y no solamente en el bautismo en agua, pero lo que simboliza como cristiano en el bautismo en el Espíritu Santo. Oremos. Padre, gracias te damos en este día. Oh Dios, tu palabra está llena de tantas enseñanzas. Este símbolo de ser bautizado, oh Dios, es algo tan profundo que nosotros, mira, en este poco de tiempo no podemos ni entrar a la superficie de la explicación de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y lo que significa ser bautizado en aguas. Gracias te damos por esas ordenanzas. Tú nos las has dado con la razón de que cada vez que nosotros vemos o participamos de esa ordenanza, vemos el símbolo de lo que representa, Padre, del milagro más grande del mundo, de una persona muerta espiritualmente y de tu Espíritu Santo con tu poder revivir a esa persona y darle vida nueva y no solamente vida nueva aquí, sino una vida eterna, oh Dios. Una vida que va a vivir por siempre en la presencia tuya. ¿Qué cosa más maravillosa es eso? Desde el Génesis hasta Apocalipsis, desde etapa a etapa de la Biblia, vemos el plan de redención. Y en ese plan de redención vemos el símbolo en el Espíritu, en el bautismo, oh Dios, de esa salvación. Y yo te pido, Señor, que nosotros no solamente tomamos ese paso en obediencia, sino que también podamos vivir esa vida, Señor. Sabemos que mientras estemos aquí en nuestra carne, va a haber una batalla. Pero tu Espíritu Santo mora en nosotros y nos da la fuerza para poder vencer todas esas tentaciones y vivir una vida que te agrade a ti, Dios. Yo te pido que tú pongas ese deseo en nuestros corazones de nosotros seguir tus pasos. Ese deseo en nuestros corazones, Señor, de despojarnos de todo el pecado. Y así como nos dice Pablo en tu palabra, de no permitir nuestro miembro ser usado para el pecado, sino que nosotros podamos rendir todas áreas de nuestro cuerpo, ya sea mente, ser, espíritu, cuerpo, para la honra y la gloria tuya. Bendice a tu pueblo, ayúdanos, Señor, a aprender de esta, Señor, de estos símbolos que apunta a la realidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.